La ley de los milagros. El gran novelista León Tolstoy escribió una deliciosa historia, Los tres ermitaños. Su amigo Nicolás Roerich la ha resumido como sigue. En una isla vivían tres viejos ermitaños. Eran tan sencillos que su única oración era: Somos tres. Tú eres tres. Ten misericordia de nosotros. Grandes milagros fueron manifestados gracias a esta sencilla oración. El obispo supo de los tres monjes y de su inadmisible oración y decidió visitarlos para enseñarles las invocaciones canónicas. Llegó a la isla y dijo a los ermitaños que su petición celestial era inadecuada, enseñándoles muchas oraciones usuales. Después el obispo partió en su barco. A poco vio una luz radiante que venía tras la nave, y cuando aquella se acercó más, se dio cuenta de que eran los tres ermitaños que, tomados de la mano y caminando sobre las olas, hacían grandes esfuerzos para alcanzar el barco. «Hemos olvidado las oraciones que nos enseñaste», gritaron al obispo cuando alcanzaron la embarcación. «Y hemos venido a pedirte que nos las repitas». El asombrado obispo les dijo con humildad: Continuad viviendo con vuestra antigua oración. ¿Cómo fue que los tres santos caminaron sobre el agua? ¿Cómo fue que Cristo resucitó su cuerpo crucificado? ¿Cómo fue que la Hirima Hasaya y Sri Yukteswar hicieron sus milagros? La ciencia moderna no tiene aún respuesta. A pesar de que con el advenimiento de la bomba atómica y las maravillas del radar, la perspectiva de la mente mundial ha sido prodigiosamente ensanchada. La palabra imposible se hace cada día menos prominente en el vocabulario científico. Las antiguas escrituras védicas declaran que el mundo físico opera bajo la ley fundamental de Maya, el principio de relatividad y dualidad. Dios, la única vida, es una absoluta unidad. Él no puede aparecer como las diversas y separadas manifestaciones de una creación, excepto bajo un falso o irreal velo. Esa ilusión cósmica es Maya. Cada gran descubrimiento científico de los tiempos modernos ha servido de confirmación a esta sencilla aseveración de los rishis. La ley del movimiento de Newton es una ley de Maya. Para cada acción hay siempre una reacción igual y contraria. La mutua acción de cualquiera de dos cuerpos es siempre igual y opuestamente dirigida. La acción y la reacción son entonces exactamente iguales. El tener una sola fuerza es imposible. Debe haber siempre, como en efecto la hay, un par de fuerzas iguales y opuestas. Las actividades fundamentales naturales evidencian todo su origen mágico. Por ejemplo, la electricidad es un fenómeno de repulsión y atracción. Sus electrones y protones son opuestos eléctricos. Otro ejemplo, el átomo o partícula final de la materia es, como la Tierra misma, un magneto con sus polos negativo y positivo. Todo el mundo fenomenal está bajo la inexorable causa de la polaridad. Ninguna ley física ni química o de cualquiera otra ciencia se halla jamás libre de sus inherentes opuestos o principios contrarios. La ciencia física no puede entonces formular leyes fuera de Maya, la verdadera textura y estructura de la creación. La naturaleza misma es Maya. La ciencia material debe forzosamente tropezar con su ineludible acertijo. En su propio dominio, es eterna e inagotable. Los científicos del futuro no podrán hacer más que probar un aspecto tras otro de su variada infinitud. Así, la ciencia permanece en perpetuo flujo, imposibilitada para alcanzar su finalidad, aunque ciertamente apta para formular las leyes de un existente y funcional cosmos, pero sin poder para descubrir al hacedor de la ley y único operador. Las majestuosas manifestaciones de la gravedad y la electricidad son ya conocidas. ¿Pero qué son la gravedad y la electricidad? Ningún mortal puede saberlo. Sobrepasar Maya fue la tarea asignada a la raza humana por los profetas milenarios. Elevarse sobre la dualidad de la creación y percibir la unidad del Creador fue considerado como la meta más elevada del hombre. Aquellos que se aferran a la ilusión cósmica deben aceptar su ley esencial de polaridad, flujo y reflujo, elevación y caída, día y noche, placer y dolor, bien y mal, nacimiento y muerte. Este modelo cíclico asume cierta monotonía angustiosa, pero después de que el hombre ha pasado por unos cuantos millares de nacimientos humanos, entonces principia a echar una mirada de esperanza más allá de las compulsiones de Maya. Rasgar el velo de Maya es penetrar en el secreto de la creación. El yogui que así desnuda el universo es el único monoteísta verdadero. Todos los demás están adorando imágenes paganas. Mientras el hombre permanezca en la ilusión dualística de la naturaleza, el doble rostro de Maya, como el de Yana, será su Dios, y no podrá conocer la única verdad de Dios. La ilusión del mundo, Maya, individualmente se llama avidya, que literalmente significa no conocimiento, ignorancia, ilusión. Maya o avidya no puede ser destruido por medio de la convicción intelectual o por medio del análisis, sino únicamente mediante el estado interno de Nirvikalpa Samadhi. Los profetas del Antiguo Testamento y los videntes de todos los países y de todas las épocas hablaron desde ese estado de conciencia. Ezequiel dijo: y me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía desde el oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. A través del ojo divino en la frente, el este, el yogui lanza su conciencia en la omnipresencia, oyendo la palabra Om, sonido divino de muchas aguas o vibraciones, que es la única realidad de la creación. Entre el trillón de misterios del cosmos, el más fenomenal es el de la luz, que no necesita, como las ondas sonoras para su transmisión, aire y otro medio, pues las ondas de luz pasan libremente por el vacío del espacio interestelar. Aún el hipotético éter, considerado como el medio interplanetario de la luz en la teoría ondulatoria, puede ser descartado según la teoría einsteiniana, que afirma que las propiedades geométricas del espacio hacen a la otra innecesaria. Bajo cualquiera de estas hipótesis, la luz permanece como la más sutil, la más libre de toda dependencia material de las demás manifestaciones naturales. En la gigantesca concepción de Einstein, la velocidad de la luz domina enteramente la teoría de la relatividad. Él demuestra matemáticamente que la velocidad de la luz es tan lejos como lo permite la capacidad de la mente finita, la única constante en un universo de inestable flujo. En esta sola y absoluta velocidad de la luz descansan todos los estándares humanos de tiempo y espacio. No siendo abstractos y eternos, como hasta ahora fueron considerados, el tiempo y el espacio son factores relativos y finitos, derivando su valor de medida solo con referencia al patrón de la velocidad de la luz. Al unirse al espacio como una relatividad dimensional, el tiempo ha rendido su viejo reclamo de un valor incambiable. El tiempo está hoy reducido a su propia naturaleza, a una simple esencia de ambigüedad. Con unos cuantos golpes ecuacionales de su pluma, Einstein ha desvanecido del cosmos toda realidad fija, excepto la de la luz. En un desarrollo posterior de su teoría del campo unificado, el gran físico comprende en una fórmula matemática las leyes de la gravitación y del electromagnetismo. Reduciendo la estructura cósmica a variaciones de una sola ley, Einstein llega a través de las edades hasta los rishis, que proclamaron una sola textura de la creación, la de una proteica maya. En la época de la teoría de la relatividad, se han levantado las posibilidades matemáticas de explorar el átomo ultérrimo. Grandes hombres de ciencia están ahora afirmando abiertamente que no solo el átomo es energía en vez de materia. sino que la energía atómica es esencialmente substancia mental. La franca realización de que la ciencia física está relacionada con un mundo de sombras es uno de los adelantos más significativos, escribió Sir Arthur Stanley Eddington en La naturaleza del mundo físico. En el mundo de la física, observamos cómo el funcionamiento de un umbrógrafo representa el drama cotidiano de la vida. La sombra de mi codo permanece sobre la sombra de la mesa, así como la sombra de la tinta fluye sobre la sombra del papel. Todo esto es simbólico y como un símbolo le dejan los físicos. Luego viene el alquimista mental, que transmuta los símbolos. Para poner la conclusión final en términos crudos, la sustancia del mundo es sustancia mental. La sustancia realística y los campos de fuerza de la antigua teoría física son del todo inoperantes, excepto en lo que se refiere a la sustancia de la mente, que por sí misma ha hecho surgir estas imágenes. Así, el mundo externo se ha convertido en un mundo de sombras. Al remover nuestras ilusiones, hemos removido la sustancia, porque sin duda hemos visto que la sustancia es una de nuestras más grandes ilusiones. Con el reciente descubrimiento del microscopio electrónico, se obtuvo una prueba definitiva de la esencia de la luz en el átomo y de la ineludible dualidad de la naturaleza. El New York Times hizo en 1937 el siguiente comentario con respecto a la demostración del microscopio electrónico ante una asamblea de la Asociación Americana para el Adelanto de la Ciencia. La estructura cristalina del tungsteno, hasta aquí conocida indirectamente por medio de los rayos X, se fija claramente en un apancentro. Los átomos en la retícula cristalina del tungsteno aparecieron en una pantalla fluorescente como puntitos de luz arreglados en forma geométrica. Contra este cubo de cristal de luz, las moléculas bombardeadoras de aire podían observarse como puntos danzantes de luz, parecidos a los puntos de luz solar que se balancean en las aguas movedizas. El principio del microscopio electrónico fue descubierto en 1927 por los doctores Clinton J. Davison y Lester H. Germer de los laboratorios de la Bell Telephone Co. de la ciudad de Nueva York, quienes encontraron que el electrón tenía una personalidad dual que participaba de las características de una partícula y de una onda. La cualidad onda dio al electrón la característica de la luz, y así se emprendió la empresa de hallar medios para localizar electrones en forma similar a la usada para localizar la luz con auxilio de lentes. Por su descubrimiento de la cualidad Jekyll-Hyde del electrón, que vino a corroborar la predicción hecha en 1924 por de Broglie, francés que obtuvo el Premio Nobel de Física, quien mostró que todo el reino de la naturaleza física tenía personalidad dual, el doctor Davison recibió este mismo premio. La corriente de conocimiento, dice Sir James Jeans en El Universo Misterioso, se dirige hacia una realidad que no es mecánica. El universo principia a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Así, la ciencia del siglo XX va asemejándose a una página de los vetustos Vedas. De la ciencia, entonces, si así debe ser, debe dejarse al hombre aprender la verdad filosófica de que no hay universo material, que su trama y urdimbre es maya, ilusión. Su espejismo de realidad se desvanece bajo el análisis. Así como las propiedades confortables de un cosmos físico se desmoronan ante él, el hombre percibe oscuramente la idolatría de sus apegos y su antigua transgresión del mandamiento divino: no tendrás otros dioses delante de mí. En su famosa ecuación en que señala la equivalencia de las masas y la energía, Einstein probó que la energía en cualquier partícula de materia es igual a su masa o peso multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. La liberación de la energía atómica se ha conseguido por medio de la aniquilación de las partículas de materia. La muerte de la materia ha sido el nacimiento de la edad atómica. La velocidad de la luz es un estándar matemático o constante, no porque tenga un valor absoluto en sus 300.000 kilómetros por segundo, sino porque ningún cuerpo material cuya masa aumente con su velocidad puede llegar a obtener la velocidad de la luz. Esta concepción nos conduce a la ley de los milagros. Los maestros que pueden materializar o desmaterializar sus cuerpos o cualquier otro objeto y moverse con la velocidad de la luz y emplear utilizar los rayos de luz creadora para poner en visibilidad instantánea cualquiera manifestación física, han llenado las condiciones necesarias descritas por el gran sabio Einstein. Su masa es infinita. La conciencia de un yogui perfecto es sin esfuerzo identificada, no con un cuerpo confinado, sino con la estructura universal. La gravedad, ya sea la fuerza de Newton o la manifestación de la inercia de Einstein, no tiene poder para obligar a un maestro a exhibir las propiedades de peso, que forman la distintiva condición gravitacional de todos los objetos materiales. Aquel que se conoce a sí mismo como espíritu omnipresente ya no está sujeto a la rigidez de su cuerpo en el tiempo y en el espacio. Sus encarcelados anillos del no hay más allá han cedido al más solvente, yo soy él. Fiat luz, y la luz fue hecha. El primer mandato a su creación ordenada puso en existencia la única realidad atómica, la luz. En los fulgores de este medio inmaterial ocurrieron todas las divinas manifestaciones. Los devotos de todas las épocas dieron testimonio de la aparición de Dios como de una llama. El Rey de Reyes y Señor de Señores, único, que posee inmortalidad, que habita en la luz a donde hombre alguno no puede llegar. El yogui que a través de la meditación perfecta ha fundido su conocimiento con el Creador, percibe la esencia cósmica como luz. Para él no existe diferencia entre los rayos que componen el agua y los rayos que componen la tierra. Libre de la conciencia de materia, libre de las tres dimensiones del espacio y de la cuarta dimensión del tiempo, un maestro transporta su cuerpo de luz con igual facilidad sobre la luz de la tierra que por el agua, el fuego o el aire. La larga y profunda concentración sobre el ojo espiritual liberador ha capacitado al yogui para destruir todas las ilusiones relativas a la materia y a su peso gravitacional, y por lo mismo ve el universo esencialmente como una indiferenciada masa de luz. Las imágenes ópticas, dice el doctor L. T. Trolland de la Universidad de Harvard, son constituidas bajo el mismo principio que los grabados de medio tono, es decir, están hechas de puntitos diminutos o rayitas demasiado pequeñas para ser sorprendidas por el ojo. La sensibilidad de la retina es tan grande que la sensación visual puede ser producida por relativamente pocos, cuanta del mismo género de la luz. Con el auxilio del conocimiento divino de un maestro sobre la luz fenomenal, se pueden proyectar en manifestación perceptible estos ubicuos átomos de luz. La forma actual de proyección, ya se trate de un árbol, una medicina, un cuerpo humano, está de acuerdo con los poderes de fuerza de voluntad y de visualización de un yogui. En la conciencia del hombre que sueña, en donde ha perdido su enlace con las limitaciones egoístas que diariamente lo atenazan, la omnipotencia de su mente tiene una demostración nocturna. Ah, allí en el sueño están los amigos largamente desaparecidos, los más remotos continentes, las escenas resurrectas de la niñez. Con esa libre e incondicional conciencia conocida por todos los hombres en el fenómeno de los sueños, el maestro armonizado con Dios ha forjado un eslabón que nunca más se romperá. Inocente de todos los motivos personales y utilizando su poder creador concedido por el Señor, el yogui reacondiciona los átomos de luz del universo para satisfacer la plegaria sincera del devoto. Para este objeto, el hombre y la creación fueron hechos. para que él pudiera elevarse como un maestro de Maya y conociese su dominio sobre el cosmos. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a la nuestra, y démosle dominio sobre los peces del mar y de las aves del cielo y de las bestias, y sobre todo animal que se arrastra y repta sobre la tierra. En el año 1915, poco después de que había entrado en la orden de los swamis, obtuve una visión de contraste violento. En ella, la relatividad de la conciencia humana estaba claramente establecida. Percibí la unidad de la luz eterna detrás de las dolorosas dualidades de Maya. La visión se presentó a mí mientras estaba sentado una mañana en mi pequeña buhardilla en la casa de mi padre en Gurpar Road. Hacía meses que la Primera Guerra Mundial había principiado a destrozar a Europa y tristemente reflexionaba sobre la enorme matanza. Cuando cerré los ojos en meditación, mi conciencia fue súbitamente transportada al cuerpo de un capitán que mandaba un barco de guerra. Oía el rugido de los cañones, de los tiros que se cruzaban entre una batería de tierra y los cañones del barco. Una enorme granada dio en la Santa Bárbara y despedazó mi navío. Me tiré al agua junto con unos cuantos marinos que habían sobrevivido a la explosión. Con el corazón angustiado, llegué a la orilla sano y salvo. Pero ay, una bala perdida puso fin a su vuelo, incrustándose en mi pecho. Gimiendo, caí sobre la tierra. Todo mi cuerpo estaba paralizado y, sin embargo, tenía conciencia de poseerlo, como cuando se siente que una pierna se ha dormido. Por último, el misterioso paso de la muerte me alcanzó, pensé. Con un suspiro final, iba a sumergirme en la inconsciencia cuando, oh sorpresa, me encontré sentado en la postura meditativa del loto, en mi cuartito de la casa de Gurpar Road. Lágrimas de histerismo brotaban de mis ojos, y gozoso pegaba y pellizcaba mi rescatada posesión, un cuerpo libre, sin ningún agujero de bala en el pecho. Miré de un lado a otro, inhalando para asegurarme de que realmente estaba vivo. En medio de las propias congratulaciones, otra vez mi conciencia fue transportada al cuerpo del capitán muerto por la batería de la costa. Una confusión se apoderó de mi mente. Señor, oraba, ¿estoy muerto o vivo? Un cegador juego de luces llenó pronto todo el horizonte y un suave y vibrante zumbido se moduló en palabras. ¿Qué tienen que ver la vida o la muerte con la luz? A imagen de mi luz te he hecho. Las relatividades de vida y muerte pertenecen al sueño cósmico. Contempla tu ser sin sueños. Hijo mío, despierta. Como los pasos que el hombre da al despertar, el Señor inspira a los científicos a descubrir, en su debido tiempo y lugar, los secretos de su creación. Muchos descubrimientos modernos ayudan al hombre a comprender el cosmos como una variada expresión de un poder, la luz guiada por una inteligencia divina. Las maravillas del cinematógrafo, de la radio, de la televisión, del radar, de la célula fotoeléctrica, el omnividente ojo eléctrico, la energía atómica, todas están basadas en el fenómeno electromagnético de la luz. El arte cinematográfico puede realizar cualquier milagro. Desde el punto de vista visual impresivo, ninguna maravilla puede detener a la fotografía. El transparente cuerpo astral de un hombre puede ser visto mientras sale de su denso cuerpo físico. Puede caminar sobre el agua, resucitar a un muerto, revestir la secuencia natural de su desarrollo y hacer toda clase de jugarretas por lo que respecta al tiempo y al espacio. Acomodando las imágenes de luz como desee, el fotógrafo capta maravillas ópticas que un maestro verdadero produce con rayos reales de luz. Las imágenes vivientes del cinematógrafo ilustran muchas verdades concernientes a la creación. El director cósmico Ha escrito sus propias obras y ha colocado tremenda cantidad de personajes y autores en el aparato escénico a través de los siglos. Del recinto oscuro de la eternidad, él pone su rayo creador a través de las películas de edades sucesivas y las fotografías son lanzadas en la pantalla del espacio. De la misma manera que las imágenes de un cinematógrafo aparecen como reales, aun cuando no son más que combinaciones de luz y sombras, así es la variedad universal de ilusiones y parecidos. Las esferas planetarias, con sus innumerables formas de vida, no son más que figuras en un cinematógrafo cósmico, temporalmente cierto a la percepción de los cinco sentidos, conforme las escenas son proyectadas sobre la pantalla en la conciencia del hombre por el infinito rayo creador. El auditorio de un cine puede ver y darse cuenta de que todas las imágenes que aparecen en la pantalla surgen a través del instrumento de un rayo de luz sin imágenes. El colorido del drama universal es igualmente emitido de una sencilla luz blanca, de una fuente o procedencia cósmica. Con inconcebible ingenuidad, Dios está operando un entretenimiento para sus niños humanos, haciéndoles a la vez actores, así como unidades del auditorio en su teatro planetario. Cierto día entré en un cine para presenciar una película de los campos de guerra europeos. La Primera Guerra Mundial seguía sus destrozos en el frente occidental. La película registraba la escena de una matanza con tanto realismo que salí del teatro con el corazón contristado. Señor, oraba, ¿por qué permites tú tal sufrimiento? Con gran sorpresa de mi parte, recibí la contestación inmediata, en la forma de una visión real de las batallas en los campos de guerra europeos. El horror de la lucha, llena de los muertos y los moribundos, sobrepasaban lejos en ferocidad a cualquier representación de cualquier cine. Fíjate atentamente, me susurraba una voz suave en mi conciencia interna. Tú verás que estas escenas que ahora pasan en Francia no son más que puro juego de claroscuro. Son las películas del cinematógrafo cósmico, tan reales e irreales como la película que en el teatro acabas de presenciar, un juego dentro de otro juego. Mi corazón aún no estaba tranquilo. La voz divina seguía diciendo, la creación es luz y sombra a la vez. De otra manera, la cinta no sería posible. El bien y el mal de Maya deben alternar siempre en supremacía. Si el gozo fuera continuo aquí en este mundo, ¿buscaría el hombre algún otro? Sin sufrimientos, difícilmente se ocuparía de recordar su eterno hogar. El dolor es un aguijón al recuerdo. El medio de escape es la sabiduría. La tragedia de la muerte es irreal. Aquellos que tiemblan ante ella son como un actor ignorante que muere de miedo en el escenario, cuando solamente un cartucho vacío le ha sido disparado. Mis hijos son los hijos de la luz. Ellos no dormirán para siempre en la ilusión. Aun cuando yo había leído relatos de las escrituras sobre Maya, no me habían proporcionado la profunda visión interna que se adquiere de las visiones personales y el acompañamiento de sus palabras de consuelo. La noción de los propios valores es profundamente cambiada cuando por fin está uno convencido de que la creación es solo un inmenso cinematógrafo y que nada dentro de él, sino más allá de él, está su propia realidad. Cuando terminaba de escribir este capítulo, me senté en mi cama en la postura meditativa del loto. Mi habitación estaba tenuemente iluminada por dos lámparas de pedestal. Levantando la vista, noté que el techo de la habitación estaba punteado con pequeños puntitos de luces de color de mostaza, cintilando y parpadeando como si fueran destellos de radio. Miríadas de rayitas como de lápiz, como hojas de lluvia, se juntaban a través de un conducto transparente y se vaciaban silenciosamente sobre mí. Inmediatamente mi cuerpo perdió su pesadez y se metamorfoseó en una textura astral. Sentí una sensación como de flotación cuando tocando apenas la cama, mi cuerpo sin peso se mecía alternativamente de izquierda a derecha. Veía alrededor del cuarto. Los muebles y las paredes permanecían como de costumbre, pero la pequeña masa de luz se había multiplicado de tal manera que el techo de la habitación era invisible. Yo estaba maravillado. Este es el mecanismo del cinematógrafo cósmico. Una voz hablaba como dentro de la misma luz. Lanzando sus rayos sobre la pantalla de las sábanas de tu cama, está produciendo la película de tu cuerpo. Mira, tu forma no es nada más que luz. Me miré los brazos y los moví de un lado a otro, y sin embargo, no pude sentir su peso. El gozo me extasiaba sobremanera. Este tallo cósmico de luz que había sustituido mi cuerpo parecía una réplica de los rayos de luz que salen de la cabina de proyección de un cinematógrafo y que se manifiestan en las escenas que vemos en la pantalla. Por largo tiempo experimenté esta filmación de mi cuerpo en el teatro ligeramente iluminado de mi propio dormitorio. No obstante las muchas visiones que he tenido, ninguna hasta entonces había sido tan singular. Como la ilusión de mi cuerpo sólido se había disipado completamente y mi realización había descubierto que la esencia de todos los objetos es la luz, volví a mirar la corriente palpitante de vitratrones y dije suplicante: Luz divina, por favor, dirige esta humilde y corporal imagen hacia ti misma, tal como Elías fue ascendido al cielo por medio de una llama. Esta oración era evidentemente primeriza. El centelleo de luz desapareció. Mi cuerpo volvió a tomar su peso normal y se sumió en la cama. El enjambre de luces cintilantes del techo se atenuó y al fin desapareció. Mi tiempo para abandonar esta tierra aún no había llegado. Además, pensé filosóficamente, el profeta Elías podría haberse disgustado de mi presunción.